Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lo primero, lo último. Acaba de confirmar el Betis que Canales no podrá jugar el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey mañana en Vallecas. Rayo Betis es uno de los partidos más importantes del año para los dos equipos. Se juegan una plaza en la gran final y Canales ha dado positivo por COVID. Así que Canales, insisto, la gran ausencia del Betis en este partido. El ambiente en Sevilla en torno al equipo verde y blanco es espectacular. Sirva como ejemplo lo que ha vivido hoy el Betis en la salida hacia la capital de España. Son los cánticos de los aficionados del Betis que desde luego demuestran el ambientazo que va a haber en el choque de vuelta, que será dentro de un mes. En el choque de ida, insisto, que es mañana, puede haber más ambiente de lo que pensábamos en un principio, porque, atención, ya saben que se han ampliado los aforos de los estadios del 75 al 85%, pero esto entra en vigor el jueves, no mañana, el jueves, de tal manera que el Rayo había pedido a la Comunidad de Madrid que entrara ya mañana esto en vigor, 24 horas antes. No sé si la Comunidad de Madrid le da o no el ok al Rayo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, le ha dado el sí a Ayuso, la presidenta de la comunidad, al Rayo Vallecano, así que mañana se puede subir, Juanma, a ese 85%, teniendo en cuenta que el Rayo tiene aproximadamente 4.000 asientos menos porque el estadio está en obras que precisamente está haciendo la Comunidad de Madrid. De hecho, hay tanta demanda, Juanma, que había mucha petición de seguidores del Betis para estar mañana, porque el Betis no solo tiene aficionados en Sevilla, sino también en todo el resto de España y en la zona norte del país. Bueno, pues mañana podría incluso haber 300 seguidores del Betis de manera excepcional si la dirección de obra da el ok. Si mañana la dirección de obra da el ok, podría haber incluso 300 seguidores del Betis. Más del 90% de los abonados del Rayo han confirmado su presencia. Mañana se va a llenar todas las butacas del estadio, ese más del 80%, y están invitados al palco Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, el señor Almeida, ya que el Rayo Vallecano es el único equipo de la capital, de la comunidad, que está en estos semifinales de Copa del Rey.
Perfecto, gracias, Fouto. Vas a continuar en el programa durante todo el programa,
si
¿verdad?
Si me invitas, aquí estoy.
Aquí estás, invitado. Estás, siéntate como si estuvieras en tu casa.
Gracias.
Nada. Noticia del día, por la mañana hemos conocido que ha dimitido el CEO del Barça, Ferran Reverter. Ferran Reverter ha sido el gran fichaje, o era, junto con Mateo Alemany, el gran fichaje de Laporta para dirigir al Barça durante su legislatura, durante su mandato. Ferran Reverter era el CEO de MediaMark, la cadena de venta de tecnología y de electrodomésticos y todo esto. Bueno, pues es una persona súper considerada en la empresa, en el mundo de la empresa, un tipo muy valorado en los últimos años, y hoy ha tomado esta decisión por motivos personales y familiares. Esto es lo que dice la nota oficial, o lo que se ha desprendido desde el club. Llegó hace 8 meses y, entre otras cosas, tuvo que hacer frente a la reestructuración de la deuda, la aprobación por parte de los socios del famoso Spy Barça y la reducción de la masa salarial de la plantilla. Reverter va a seguir en el cargo hasta que el Barça encuentre otro director ejecutivo que lo sustituya. Le pilla esta noticia a Reverter, o dimite Reverter, qué curioso, estando de gira por Estados Unidos buscando patrocinios para el Spy Barça, y justo cuando faltan horas o días para que se firme lo de Spotify, el patrocinio millonario de Spotify, del que luego conoceremos las cifras. Es raro, y evidentemente algo sucede, algo ha pasado con Reverter y con Laporta, para que se vaya después de pocos meses, cuando apenas acababa de llegar. Es una dimisión más. A Laporta se le fue Jaume Giró, nada más llegar, a los 7 días ya se le fue Jaume Giró. Se le fue Jaume Llopis en agosto, miembro de la comisión del Espai Barça, anunció la marcha del club después de la salida de Messi. Se le fue Jordi Camps, que era el director comercial del Barça. Y el último, a primeros de noviembre, este no se fue, este le echó la porta, Ferran López, cesado como máximo responsable de seguridad del club. Así que ahí están pasando cosas y por el medio están entrando en el Barça personas, no es que sean ya afines a Laporta y a su junta directiva, es que ya directamente son familiares. Luego, insisto, lo contamos. El acuerdo con Spotify sigue adelante, se va a cerrar en torno a 70-80 millones de euros anuales. El Barça va a ingresar además entre 30 y 35 millones más de Rakuten. Luego, insisto, lo contamos todo. Estamos a una semana de la ida de los octavos de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Bueno, dentro de una semana a esta hora estaremos en el partidazo de post-tiempo de juego de la Champions. Porque justo dentro de una semana vuelve la Champions. Así que dentro de una semana estará Lama en el Parque de los Príncipes, entrando en directo aquí en el partidazo. Hoy está Lama en el parque de su casa. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí, sentadito en la trona y, como tú bien has dicho, 7 días quedan para que se vea el PSG y el Madrid.
Sí, sí, qué gran partido, ¿eh? El próximo martes.
Muy buen partido.
Está Rico en Barcelona, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy bien.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenidos a todos a este partidazo. Creo que vamos a tener por delante una gran noche de radio. Esa, desde luego, va a ser la intención. Ya hemos contado lo de la semifinal de mañana. Ya saben que la otra semifinal es el jueves, pasado mañana, 9:30, en Bilbao, en San Mamés, Athletic Club Valencia. Fútbol internacional. Hemos tenido fútbol en Italia y en Inglaterra. En Italia ha sido partido de Copa, cuartos de final, Inter 2, Roma 0, con goles de Zeko y de Alexis. El gol de Alexis es un golazo impresionante, pero impresionante. Cae eliminado Mourinho con la Roma. Tienen que ver cómo sale Mourinho al campo, lanzando besos a las 4 gradas de San Siro.
Gran recibimiento del público.
Un recibimiento, uno Dinoy, le ponían las pancartas, José, nunca te olvidaremos y tal. Y él, esas cosas que le incomodan, pues la verdad es que ha decidido a tomar un segundo plano discreto. No, todo lo contrario. Ha salido y ha empezado a lanzar besos antes de empezar el partido a las gradas de San Siro. Con tan mala suerte que en el primer minuto ya marcó el Inter. Al primer minuto ya marcó el Inter. Estaba todavía Mourinho tirando besos y ya le habían metido un gol. Esto en Italia. En Inglaterra, en la Premier, ha empatado el United, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. El bicho en el banquillo. Barley 1, Manchester United 1. El United es quinto ahora mismo. Además, West Ham 1, Watford 0 y Newcastle 3, Everton 1. Ha marcado un gol Trippier. Y hemos tenido Copa en Francia. Mónaco 2, Amiens 0. Y en la Youth League, en 16avos de final, que son a partido único, estos 16avos, el Sevilla ha ganado en Escocia al Rangers 0-1 y el Villarreal ha caído frente al AZ en los penaltis. Quedaron 3-3 y luego en los penaltis ha ganado 4-3 el AZ. Mañana se juega en esta Youth League el Hajdú Split Atlético de Madrid a las 6 de la tarde. ¿Tenemos a Lama convocado o no, Manolo?
Yo estoy aquí, antes te saludo. ¿Ya?
No, digo, Lama convocado, digo que si está...
Manu Lama
convocado.
No,
para...
No.
Vale, él no está en este equipo, ya.
No, vale. Es profesional, es juvenil.
Vale. A las 7, Deportivo de la Coruña, Dinamo de Kiev, es un partido importante porque va a haber 16.000, 17.000 personas en Riazor para ver este partido de la Youth League. Impresionante. ¿Saben quién entrena al Depor? Manuel Pablo. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Pablo, con el entrenador del Deportivo Juvenil. Fútbol femenino, el Tal le ha dado la razón al Villarreal, le ha devuelto los 6 puntos que le retiró el comité de competición por no lucir el anagrama de la federación en sus camisetas. En Euroliga de baloncesto ha perdido el Madrid en un partido nefasto de los de Lasso. Fenerbahce 66, Real Madrid 51. Luego les contaremos las novedades de los Juegos Olímpicos de invierno. Y de sonidos del día destacamos el de Marc Márquez. En la presentación del equipo Repsol Honda ha dicho que su objetivo es luchar por el título, pero ha reconocido Marc Márquez, y esto es raro en un tipo tan positivo, tan optimista, que está en el peor momento de su carrera.
Tenemos que ser realistas, en el momento actual, 8 de febrero, no estoy en el momento de arrasar, no estoy en mi mejor momento. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Estoy volviendo a ser feliz y sonreír me va a ayudar. Si sonrío, creo que puedo volver a ser el de antes, no, diferente.
Esto es lo que ha dicho Marc Márquez. Insisto, para un chaval tan optimista, tan vital como es él, escucharle así con esta dureza de cómo se presenta el inicio del Mundial es complicado. Nos espera ahora mismo el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Tenemos que hablar del Paris Saint-Germain, del Madrid, del Barça. Antes, lo de la Copa de mañana. Fouto, ¿el Rayo, al margen de lo del público, tiene alguna novedad importante para el partido de mañana?
No, porque como el tema de las sanciones cambió, va a poder contar que limpiaban las sanciones con dos hombres importantes, como son Santi Comesaña y el otro que se me ha acabado de olvidar, Elías, Óscar Valentín.
Trejo, ¿no?
Óscar Valentín. Y por tanto, mañana prácticamente va a contar con toda la plantilla. Se espera un ambiente caldeado, Juanma. Como casi siempre, el que va a vivir mañana Raúl Martín Presa en el palco, sobre todo con el tema de los insultos y de la gente un poco metiéndose con él, y sobre todo por el tema también de el entrenador femenino. Y mañana, como digo, se espera buen ambiente, aunque difícil para Raúl Martín Presa. Y recordemos que Vallecas está en obra, que no va a poder contar con esos asientos, que al Rayo Vallecano esta temporada, por cierto, le van a costar 2 millones de euros en ticketing. No tener esos asientos, que recordemos que son obras de la Comunidad de Madrid. Y el alcalde y la presidenta de la comunidad, invitados mañana al palco de Vallecas. A ver si vale. Van para allá, porque Martín Presa tiene muchas ganas de que vaya.
Bueno, enfrente del Betis, Escalera, muy buenas. Isaac, Escalera, ¿está? Estaba a Escalera, no sé qué pasa con...
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, muy buenas,
hombre. Yo me llamo también Isaac, te lo puedo
contar. Sí, no. ¿Qué tal estás, Isaac? No, tiene un retardo o algo pasa. Pero no sabía yo que había...
Muy bien, todo bien, gracias a Dios.
Muy bien, muy bien.
Tenemos mucho retardo.
Tenemos mucho retardo. Es que las comunicaciones con Sevilla no son fáciles, ¿eh? No...
El cambio horario...
Vamos a ver si tratamos de establecer esta comunicación dentro... Yo creo que... No tiene que ser muy difícil, ¿eh? O sea, que ahora recuperamos la comunicación con Escalera. El Sevilla, insisto, claro,
estás
que...
Estás un poco pedrerol, ¿eh?
No, hombre, no. Oye, no, es que me extrañaba, no sabía si es que no estaba o que...
Vale.
O que le llegaba tarde. Es que no explico por qué llega tarde en su casa. Hola, Isaac, muy buenas.
Mira, ahora más corto ya.
Joder, bueno, vamos, pues nada, no podemos hablar con Isaac Escalera en Sevilla.
Que... Hay una cosa que es teléfono, ¿sabes?
Sí, mira, este era el teléfono.
En el 20 Juanma no va a estar Canales, ¿eh? No va a estar Canales.
Se ha abierto el programa con eso.
Bueno, pero es la noticia.
Joder, pues es una baja importante, ¿eh?
Muy importante, porque la verdad es que el Betis está en un excelente momento de forma. Es verdad que en Liga, pues el último partido contra el Villarreal, en casa, pues perdió 0-2 y fue un resultado duro. Pero porque seguramente está poniendo todo en la cesta de la Copa.
Además hay que decir que el Betis, mira que lo ha luchado y lo ha peleado, porque si habéis oído la rueda de prensa de Pellegrini, dejaba ahí abierta la puerta, hasta mañana le vamos a esperar, porque estaban viendo a ver si era un positivo o era
un falso positivo,
no era concluyente, se le han repetido los dos PCRs, y es una lástima para el Betis, para la eliminatoria y para la Copa. Porque que te quiten a un pedazo pelotero como
Canales.
En el momento que está, además.
Claro. Acuérdate que estuvo una noche durmiendo en un hotel porque su mujer había pillado el COVID y para...
Hay que recordar que el protocolo ha cambiado, que si, por ejemplo, tú das positivo hoy y das negativo mañana en una PCR, o a las 48 horas puedes participar en el partido. O sea, que eso ya ha cambiado también.
Escalera, llamando a Sevilla. Escalera, adelante, corto.
Estoy en la tierra, Juanma, gracias a Dios.
Tierra,
sigo por aquí.
Tierra bendita, además. El Betis con una ilusión tremenda, pero con la baja de Canales. ¿Qué más quieres contar del Betis?
Sí, baja importantísima la de Canales. Hoy ha dicho Manuel Pellegrini que estaban esperándolo, como comentaba Fouto, pero finalmente no va a poder entrar en la convocatoria. Ha viajado el Betis sin él y realmente es una baja clave, ¿no? Es cierto que este año, por ejemplo, el Betis ganó en el Camp Nou sin Fekir. El Betis ganó en Anoeta en Copa sin Guido Rodríguez, pero Canales es una baja crucial, importante. Se encuentra en buen estado de salud y habrá que esperar mañana a ver qué ocurre y quién es el elegido. En principio puede ser Aitor Ruibal, puede ser Rodri también, pero es una baja sensible. Y hay mucho cabreo, como empezaba Fouto, con que el Rayo no haya facilitado entradas a los aficionados verdiblancos. Muchos de ellos han ido a Madrid y los madrileños también han comprado entradas en Vallecas para ver el partido de mañana, pero muchísimo enfado con ese tema de no haber facilitado entradas a los aficionados.
Pero es que no tiene entradas, ya lo hemos explicado. O sea, el Rayo Vallecano...
Bueno, pero entonces, ¿por qué sacan taquilla?
Pero vamos a ver, sacan en taquilla para sus aficionados, pero no tienen para afición visitante. Para afición visitante, acabamos de contar que mañana, si la dirección de obra da el ok, en la parte en la que hay obras, hay 300 butacas que se van a poder utilizar para seguidores del Betis.
Pero ya será tarde, ¿no, Fouto?
Claro.
Claro, pero es que el Rayo Vallecano
será para los que vivan en Vallecas. Seguidores del Betis de Vallecas, de la calle Payaso Fofo.
Hombre, te digo una cosa, el Betis tiene, con las peñas que tiene en Madrid, da para 5 estadios.
Sí.
Pero a lo que vamos, que las obras del estadio de Vallecas no las hace el club, las hace la Comunidad de Madrid. Si las hiciera el club, podría adelantarlas, podría hacer... Pero es que las obras del campo no son del Rayo, son de la Comunidad de Madrid. Con lo cual eso lo lleva la Comunidad de Madrid, no el Rayo. Ahí no tiene nada que ver el club.
Ya, pero podía haber tenido una diferencia con las entradas que pone a la venta para facilitárselas al Betis, ¿no? Dejarle un hueco a los aficionados verde y blanco, digo yo, no sé.
Bueno, a ver, si no tienes para tus propios aficionados, claro, si tú tienes 4.000 butacas menos en un campo de 12.000, claro, si tú no puedes dar a tus aficionados, ¿cómo vas a dar a la afición visitante? Claro, ya. Es que ahí hay que ponerse... Vamos, yo el enfado lo entiendo, pero vamos, si es con el club ahí no tiene... Poco tiene que hacer.
Es que Vallecano no es precisamente el sitio más cómodo de...
Claro, y además es que el Rayo Vallecano está perdiendo 2 millones de euros en ticketing este año, con los 4.000 asientos menos.
Escalera, mañana hablamos después del partido. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Gracias. Mañana ese encuentro entre el Rayo y el Betis, sin Canales, principal noticia. Nos escucha a esta hora José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues nada, encantado de estar con ustedes, a pesar de estar confinado, pero encantado de estar con ustedes.
Sí, que ¿está con COVID o ya no lo tiene?
Pues sí, lo tengo todavía. Sí, llevo 5 días con COVID, pero bueno, me toca teletrabajar. Y bueno, pues ya digo, la vida continúa y el deporte, por supuesto, no se para. Y como decía al principio, encantado de estar con ustedes esta noche.
¿Tiene algún síntoma o leve?
Muy leves, muy leves. Lo típico en estos casos, según dice todo el mundo, dolor de cabeza ligero, una congestión nasal, bueno, pues más o menos importante, pero no tengo fiebre. En fin, que
¿Lo había tenido antes o es la primera vez que tiene el COVID?
No, es la primera vez. Y además con las 3 vacunas ya la pauta completa. Pero en fin, me ha tocado y ya está, y hay que asumirlo y sobre todo tener mucha precaución y cuidado de no contagiar a mis colaboradores.
Ya.
Por eso estoy recluido.
Hombre, claro. Que si no tenía que estar usted en los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?
Efectivamente. Me hubiese tocado llegar ayer estaba previsto el viaje, pero claro, no ha podido ser, y bien que lo siento, porque me hubiese apetecido mucho estar ahí acompañando a los deportistas españoles. Sinceramente, es de las labores que más me gustan de mi faceta como secretario de Estado para el deporte, el acompañar en la medida de lo posible a nuestros deportistas, que tengo que decirlo, son lo mejor del deporte en general, son magníficos.
Ha sido usted muy contundente, muy duro, al hablar del asunto del entrenador del Rayo Vallecano femenino, de Carlos Santiso.
Sí.
Pasados los días, no sé si mantiene usted esta dureza en su opinión, si cree que el Rayo debería destituir a este entrenador, si le parece una vergüenza que haya una persona así dirigiendo un equipo femenino.
Sí, Juanma, me ratifico absolutamente. Creo que he dicho nauseabundo, intolerable, repugnante. Por supuesto, me ratifico. Yo creo que una persona que dice eso, por mucho que alegue que es en tono de broma, esas cosas no se pueden decir porque es, en cierto modo, es casi una incitación a la violencia contra la mujer. Una persona que dice esas cosas, aunque sea de broma, no puede estar entrenando a un equipo femenino. A mi modo de ver, no podría estar en lo que es el mundo del deporte. Y si me permiten, voy a contraponer lo que ha dicho este señor con lo que representa el fútbol femenino. Y si me lo permiten, que sé que me lo permitirán, yo me quedo con la imagen que dieron el Atlético de Madrid femenino y el Barcelona en la final de la Supercopa, cuando las jugadoras del Barcelona mantearon a Virginia Torrecilla, una mujer que estuvo alejada de los terrenos de juego por una grave enfermedad. Al finalizar el partido, el equipo rival mantea a la capitana del equipo con el que se acaba de enfrentar. Ese es el ejemplo, esa es la esencia del fútbol femenino. Eso es lo que queremos para el fútbol femenino y para el deporte en España. Lo demás, sinceramente, las palabras de este señor me parecen absolutamente intolerables, indignas de alguien del mundo del deporte.
¿Esperaba usted una respuesta contundente, quizá, de las jugadoras? ¿De las jugadoras que precisamente entrena Carlos Santiso?
Pues hombre, yo creo que las jugadoras, la verdad es que tienen que adaptarse a la realidad que viven. Seguramente las jugadoras no pueden decir, digo seguramente, con todas las reservas, no pueden decir todo lo que piensan. Pero yo creo
¿Por qué?
Porque se deben a un club que tiene contratado a ese entrenador.
Pero da igual, esto es algo mucho más importante que un asunto...
Sí, podrían ser más contundentes, efectivamente, pero yo creo que la reacción del mundo del deporte en general y del mundo del deporte femenino en particular ha sido suficientemente contundente para descalificar como se merece a este señor.
Vale. Ayer hemos sabido, o supimos ayer, que la candidatura de España y Portugal va a ser la única que apoye la UEFA en el Mundial de 2030. Supongo que es una buena noticia, que el gobierno también está... apoyando esta candidatura.
Sí, es una noticia magnífica y el compromiso del gobierno en este tema es absolutamente innegable. Recordemos que ya en el mes de junio el gobierno de España y el gobierno de Portugal, el presidente Sánchez y el presidente Costa, firmaron ya un protocolo en el Wanda Metropolitano con la presencia además de los dos jefes de Estado, el presidente de la República Portuguesa y su majestad el rey de España, en el cual ya se ponía en valor la candidatura de conjunta España-Portugal. Creo que estamos ante una cuestión de Estado, ante una cuestión de país, diría yo. Hemos demostrado, los españoles hemos demostrado que somos unos magníficos organizadores de eventos. Es necesario para este gran proyecto, para mi modo de ver, equiparable a los Juegos Olímpicos incluso, que haya unidad en el fútbol español y en el deporte en general, porque lo tenemos absolutamente todo. Tenemos grandes estadios. El Bernabéu se convertirá en unos meses seguramente en el estadio más moderno del mundo. El Camp Nou tiene previsto una remodelación en profundidad. No hay más que ver San Mamés, el Wanda Metropolitano, los tres estadios que tenemos en Sevilla. Y no quiero alargarme porque tenemos unos magníficos estadios en general y no quiero dejar a nadie fuera, pero también tenemos unas magníficas infraestructuras ferroviarias, carreteras, hoteles. España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar, como solemos hacer las cosas del deporte en España.
Dígame una cosa, ¿tiene mucho sentido esto del aforo al 85%? ¿Qué más da ya el 85 que el 100? ¿No le parece que es un poco...?
Sí,
si es que además, cuando vamos a los campos, está todo el mundo junto. O sea, el 15% que no está, digamos, habitado, está todo vacío junto y todo lo lleno está junto. Es que es un poco raro, ¿no?
Es verdad, Juanma, que a veces tenemos esa imagen y que es muy difícil controlar ese 15% que se va a quedar fuera. Pero hemos sido muy prudentes y el mundo del deporte, tanto los jugadores o los deportistas en general, no solamente en el fútbol, los deportistas han dado un ejemplo de serenidad, de responsabilidad impresionante, entrenando en circunstancias muy difíciles, superando burbujas, sin referencias de otros jugadores de otros países. Y luego el público del deporte en general ha sido muy, muy responsable. Y esta vuelta a los estadios por fases, yo creo que se está haciendo francamente bien, lo que sí, hay que mantener las mascarillas. Yo creo que es absolutamente esencial. Lo he defendido desde siempre y sigo defendiendo. El 75% en espacios cerrados, el 85% en espacios abiertos, está muy bien, es un avance. Ojalá pronto podamos ya estar al 100%, pero que tenga todo el mundo presente que la mascarilla
es obligatoria
es fundamental.
¿Pero es obligatoria la mascarilla en exteriores en estadios?
Si no se mantiene esa distancia de 1.5 metros de separación, sí.
Vale. O sea que sí, evidentemente no va a haber una distancia de 1.5 metros.
Es complicado.
Sí, es complicado. Sí, sí. Es mala señal. Para el club sería mala señal que hubiera esa distancia.
Hay una noticia muy importante, Juanma. Se quiere encargar el TAZ. El tribunal de que los
de arbitraje clubes, de
sí, sí. Bueno, no cargárselo, sino la nueva ley del deporte, quitarle competencias. Es decir, que ahora, por ejemplo, la noticia que del Villarreal Femenino que has contado, el Betis, por ejemplo, ahora tiene la cautelar del TAZ y puede tener público. Entonces, le quería preguntar al señor Franco si, por ejemplo, si esto se lleva a cabo, cuando un club le sanciona a una federación, ¿qué tiene que ir? ¿A la justicia ordinaria directamente?
No, habrá En estos casos se dice siempre que me alegra la pregunta, pues le puedo garantizar que sí, porque es verdad que hay una cierta desinformación, aunque usted lo ha centrado francamente bien. No va a existir ninguna indefensión, ni para ningún deportista, ni para ningún club, ni para ningún practicante del deporte en España. Porque el TAC como tal no desaparece, va a seguir teniendo competencias en materia organizativa de competición. Y decía que nadie va a quedar en indefensión porque se va a poder recurrir ante cualquier tema, ante la federación, ante el arbitraje, que se creará una sección dedicada al arbitraje, y también luego, por último, a la justicia ordinaria. Es decir, se trataba de adecuar la legislación española a lo que está sucediendo en el resto de los países de la Unión Europea. Eso es lo que hemos hecho. Pero dicho todo esto, y haciendo este esfuerzo de adaptación también en lo que tiene que ver con el TAC, tengo que decirles que la ley ha entrado en el Parlamento y yo confío ciegamente en la separación de poderes, con lo cual es posible que en el Parlamento, tanto en el Congreso como luego en el Senado, los diferentes grupos políticos pues lleguen a algún tipo de acuerdo para modificar en la dirección que sea necesaria y adecuada la ley del deporte, en todos sus aspectos y también en este. El Consejo Superior, el Gobierno, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, presentar la ley, y ahora corresponde pues al Congreso y al Senado eventualmente perfeccionarla.
Alcalá tiene una pregunta para el secretario de Estado para el Deporte. Hola, Alca, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches, don José Manuel. Quería preguntarle por un nombre propio que puede ser una patata caliente para el Gobierno de España o para usted dentro de 2 o 3 meses, y es Djokovic. Si el tenista serbio continúa sin vacunarse, no sé si lo está haciendo en estos días o no, pero si continúa en su postura de no vacunarse y si las leyes en España siguen como están ahora mismo, entiendo que no hay nadie que pueda impedirle entrar en Madrid, disputar el torneo de tenis de Madrid, por muy antivacunas, por muy negacionista y por muy mal que le caiga a no sé quién. ¿Qué va a pasar o qué va a hacer el CST con Djokovic?
Efectivamente, usted tiene toda la razón. Con la legislación actual, con la normativa actual, este señor puede llegar a Madrid y puede participar en cualquier torneo. He leído y he oído que parece que tiene la intención de vacunarse, pero en cualquier caso, si no se vacuna, pues es verdad que crearía un problema para los organizadores de los eventuales torneos donde pueda participar. Nosotros ahora mismo tenemos que estar, lógicamente, expectantes, pero digamos que no es una materia de competencia directa nuestra. Espero que llegue vacunado.
Está diciendo usted exactamente lo mismo que dijo el alcalde de Madrid el día que estalló esta polémica, y hubo gente que se le echó encima al alcalde de Madrid porque parecía que estaba defendiendo a Djokovic de no vacunarse. Y sencillamente,
no.
Claro, sencillamente
puedo defender eso. Claro.
Los dos dicen lo mismo, usted y el alcalde de Madrid. Son de distintos partidos, pero dicen lo mismo, que es que no hay competencias para no dejarle jugar.
Bueno, tampoco está mal que coincidamos en algo.
Eso sí. A mí me parece que enriquece. Habrá algo en lo que estén de acuerdo, digo yo, el PP y el PSOE.
Hombre, sí, por supuesto, en el cumplimiento de la ley y que la ley es igual para todos, creo que estamos de acuerdo.
Vale. Bueno, al Almeida le mataron cuando dijo lo que
eso
dijo.
Eso es. Que, cuidado. Lo que digo es que, claro, que de repente unos dicen una cosa, otros otra, y hay una reacción y digo, pero si no ha dicho nada.
También hay que tener en cuenta el momento en que se dijo, y sobre todo, a mí lo que me gusta poner en valor es la parte positiva de cualquier deporte, y en este caso en el tenis. Y quiero poner en valor el ejemplo que han dado los tenistas españoles, no solo el mito Rafa Nadal, el gran Nadal, sino todos, pues cumpliendo la normativa.
¿Cómo no fue usted a Australia? ¿Cómo se le puede ir ese viaje a usted? No, vamos,
tenía un compromiso previamente adquirido con la selección de balonmano. Yo, de hecho, cuando jugó Rafa Nadal estaba en Bucarest, tenía ese compromiso adquirido.
Vale.
Y bueno, pues tenía que cumplir con ese compromiso.
Lógico, es verdad.
Magnífica la labor de la selección española balonmano, magnífico campeonato. Solo la mala suerte, en ese minuto fatídico, nos libró de la medalla de oro, pero su trayectoria es impecable.
Quedan solo dos preguntas, una es de Ángel y otra es mía, muy rápidas.
Señor Franco, yo le quiero preguntar por la Federación de Remo. Usted sabrá que se vota una moción de censura hoy contra Asunción Loriente, la única presidenta femenina de una federación olímpica española. Más allá de que hoy en un artículo del diario El País se puede leer, el único argumento que dicen los opositores es que su único mérito es ser una ama de casa, cuando estamos hablando de alguien que lleva 18 años siendo jueza internacional de remo, el que le sustituiría, si gana la moción de censura, es un señor llamado José Antonio Gómez Ragio. ¿A usted le parece que puede presidir una federación olímpica española alguien que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pablo Casado? ¿O puede presidir una federación olímpica alguien que hace 3 meses llamó hijo de puta a Pedro Sánchez? ¿Llamó hijo de puta a todos los ciudadanos chinos? ¿Usted cree que alguien que utiliza estos términos y que es xenófobo en esos tweets puede presidir una federación olímpica española?
Sinceramente, no debería. Yo no veo motivos, de verdad. Una persona que ha sido elegida hace 7 meses y que merece todos mis respetos, la actual presidenta de Remo, merece tu respeto porque además creo honradamente que lo está haciendo bien, objetivamente. Hemos obtenido en los Juegos Olímpicos unos muy buenos resultados. No vemos, desde el Consejo, no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones que he oído y que he leído, como esa chica, experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI, estamos en un país democrático. Le pido el máximo respeto, no solamente a Asunción, sino al conjunto de las mujeres. No se puede tratar de esa manera despectiva. Y luego, por supuesto, una persona que también, como en el caso anterior, ya sea en broma, ya sea en serio, ya sea a través de un tuit entre amigos, lo que sea, que llama hijo de puta al presidente del gobierno de España, que llama hijo de puta al representante de la oposición, al máximo representante de la oposición en España, sinceramente creo que está mejor en otros lugares y no en el deporte español. Pero no quiero interferir en el proceso. Se votará el jueves lo que sea, no quiero interferir. Les doy mi opinión porque ustedes me la han pedido. Y me gusta dar mi opinión siempre.
Sí, si le eligen, ustedes no van a hacer nada.
No podemos legalmente hacer nada.
Joder, la verdad es que no se puede hacer nada con nada. Hay que cambiar la ley.
Vamos a ver, no.
Algo, es que esta ley favorece a los golfos.
Voy a aprovechar esta oportunidad que se me da para decir que algo deberemos hacer con respecto a buscar la estabilidad en las federaciones. No puede ser que 7 meses después de haber sido elegida Asunción Loriente, sin ninguna oposición, se plantea esta moción de censura. Me parece, sin que haya motivos graves, claro. Igual hay que reforzar esas mayorías que hagan que una moción de censura prospere, porque lo que no puede permitirse ninguna federación es esta situación de inestabilidad. Ahí sí que tenemos seguramente una labor pendiente.
Termino. ¿Quién va a televisar el Mundial de Qatar? Lo tiene MediaPro. Y este mes se decide cuál es la oferta que acepta MediaPro para ofrecer los partidos de la selección española en abierto, en el mes de noviembre. Mediaset dice que cree que no va a la puja. A3 Media está en otra historia. Y a mí me han dicho que Televisión Española podría volver a dar a la selección española en un mundial. ¿Desde el gobierno se va a intentar que sea Televisión Española quien televise a la selección en el mundial?
Pues aunque sea recurrente y ustedes me digan no se puede hacer nada, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y cumplir con las funciones que están.
No, aquí lo que hay que hacer es pagar, ya se lo digo yo. Aquí fundamental. Robles dice, sí, usted cumpla con la ley, pero sobre todo págueme.
Pero a ver, yo lo que a mí me gustaría, y esto parece ser que va a ser posible, es que todos los españoles pudiesen ver gratis
Eso es seguro. Van a ver gratis los partidos de la selección, la final, partido inaugural y una semifinal o las dos semifinales.
No.
¿Las dos semifinales ya no?
No. Partido inaugural, partido final y todos los partidos en los que juegue la selección.
Eso es. Vale, perfecto. Pues esos son obligatoriamente en abierto. ¿Hay dinero en Televisión Española para comprar el Mundial?
Pues si me permite la broma, es una buena pregunta para la Televisión Española.
Vale.
Mi deseo es que todos los españoles puedan verlo, como es lógico, ¿no? Porque además, como decía antes, es un acontecimiento solamente equiparable a los Juegos Olímpicos, que todos los españoles tienen derecho a gozar de ver no solamente a su selección, sino a todos aquellos partidos que les apetezca ver.
Perfecto. Señor Franco, da gusto hablar con usted, porque es muy directo en las respuestas y nos atiende siempre con mucha amabilidad. Le agradezco la presencia en la cadena COPE, en el partidazo. Un abrazo.
Encantado de estar con ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Y recupérese. Ánimo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Paracetamol y nada.
Eso es, paracetamol 8 horas y paciencia, mucha paciencia.
Ve alguna serie. ¿Está viendo algo?
Me dedico más a leer, aunque no todo lo que quisiera, porque también se me cansa mucho la vista, claro. Y tal, pero me dedico más a leer. Las series es que me enganchan y luego no tengo tiempo de verlas.
Pues pongo la radio de fondo, que la radio
algo
siempre...
De todo.
La radio es buena compañía.
Algo de todo, eso siempre, vale, sí señor. Venga. Magnífica compañía.
Un abrazo, gracias. Mensajes, igualmente, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Yo le preguntaría al señor Franco qué opinaba de que el antiguo vicepresidente dijera que azotaría a una periodista hasta que sangrara. Otro comenta, las mociones de censura son parte fundamental e imprescindible de las democracias, sino que le recuerden cómo llegó a su cargo quien lo eligió. Sobre el
lo
tema,
que van a hacer simplemente es subirlo al 66%. Ahora es con mayoría simple, la mitad más uno, y van a subir al 66% los votos para hacer la moción de censura. Me lo cuenta Gerardo Riquelme de Marcha.
Sobre el tema del Barça decía un oyente, os lo he dicho varias veces, Laporta va a hacer bueno a Bartomeu. No solo va a arruinar el club, sino que está espantando el poco talento que tenía. Si Alemán es profesional, tardará poco en irse, porque Laporta está haciendo el agujero del Barça cada día más grande. Otro comenta, creo que el que más ha celebrado los 80 millones que le va a dar Spotify al Barça es Quique Setién. Hace año y medio que le despidieron y aún no le han pagado los 4 kilos del finiquito.
Está Quique Setién esperando lo de Spotify, es verdad, no me daba cuenta.
Y decía un oyente,
tiene que haber unos cuantos de todas formas, ¿eh? En la fila de acreedores, tiene que haber una cola, sí.
Y decía un oyente, Juanma, ¿por qué te molesta tanto que se reciba a Mourinho así? Hizo historia
No, me encanta que se reciba así. Lo que me gusta es la gente un poco más discreta, en el sentido de que, oye, que lo importante es el partido, no que estás tú allí. Y nada, salió, lanzó besos y cuando estaba todavía lanzando besos ya le había marcado un gol, solo eso.
Decía este oyente, hizo historia en el Inter, la afición le adora y no habían tenido ocasión de agradecerle todo lo que hizo por él.
Perfecto, pues que lo recuperen. Ahí lo tienen, a ver si lo quieren para siempre. 12 y 6, hora menos en Canarias. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Ahora ha llegado el momento en el partidazo de que ahorremos tiempo y de que ahorremos dinero. Lo vamos a conseguir con nuestros amigos de Verti, que siempre nos están cuidando. Con ellos te traemos la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas tiempo, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros. Y además de ahorrar dinero, con ellos vas a ahorrar tiempo también, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro, lo que quieras. Así no tienes que llamar ni desplazarte. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.